Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe que expone abusos masivos y sistémicos de los derechos humanos en Bielorrusia, perpetrados por el régimen de Alexander Lukashenko durante las fraudulentas elecciones del 9 de agosto y sus consecuencias. El informe de la OSCE afirma que el objetivo principal de la represión de Lukashenko fue castigar a los manifestantes e intimidarlos a ellos y a otros posibles manifestantes. Los abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas incluyen tortura, detención arbitraria y restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El autor principal del informe, el profesor de Derecho Internacional Wolfgang Benedek, señala que es particularmente preocupante que los casos bien documentados de tortura y malos tratos en la represión de las fuerzas de seguridad contra la disidencia política no hayan dado lugar a que nadie rinda cuentas, lo que confirma las acusaciones de impunidad general, también debido a la ausencia de un juicio justo en los casos políticos. Las manifestaciones masivas han continuado en Bielorrusia desde la disputada elección, aumentando la presión sobre el presidente Lukashenko, quien ha gobernado durante 26 años y se niega a reconocer que la elección fue robada. Según informes de prensa, el presidente Lukashenko ha reforzado su control del poder, cerrando parcialmente la frontera occidental, reemplazando a su ministro del Interior e instando a los agentes de seguridad que vigilan las protestas a intensificar la represión contra los manifestantes. Estados Unidos sigue inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Estados Unidos sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y escuchen las demandas del pueblo bielorruso de elecciones libres y justas, bajo observación independiente, destacó Pompeo. Las recomendaciones del informe de la OSCE brindan a las autoridades bielorrusas un medio para poner fin a la crisis. El plan incluye una misión de observación de la OSCE al fin de la violencia contra el pueblo bielorruso y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos pasados. Además, todos los detenidos injustamente deben ser liberados y debe haber un diálogo nacional significativo con representantes de la oposición política y la sociedad civil. Estados Unidos apoya al pueblo de Bielorrusia en su búsqueda de justicia y elecciones libres y justas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Espero que se estén cuidando del COVID, por supuesto, y de otras cosas, pero del COVID en particular. Y hablando del tema de COVID, vamos a hacer Mikey Vázquez en los controles de paso y Berta Rabal, mi productora. Tenemos que ir al médico. Todo el mundo tiene que ir al médico. Cuidado preventivo, le decimos. Y para hacernos nuestro cuidado preventivo, vamos a conversar con nuestro amigo, el doctor Nelson Gandulla Díaz, allá en Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Buenas tardes, buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía con este programa. Nada, con un poco de frío, pero aquí vamos, sobreviviendo.
Bueno, estamos en Madrid en enero, ¿no? Por supuesto que hay un poquito de frío, ¿no?
Frío, nevadas, lluvia, de todo.
Wow,
hemos pasado.
Wow, como extrañas Cuba la bella, ¿eh?
Sí, sobre todo en estas épocas.
Nelson, el COVID, obviamente no es un caso, es un caso, una pandemia internacional y un problema para todos, pero en Cuba se encrudece, como hemos comentado, por el ermitismo de la información, por la forma de gobierno no la más honesta del mundo. Entonces la cosa se complica porque sin información y estadísticas es difícil, ¿no?, tener en cuenta por dónde vamos, ¿no?, si la cosa está mejorando o está empeorando. Yo creo que en Cuba está empeorando.
Bueno, sí, a pesar de que en Cuba todo es como digamos una incertidumbre, porque no podemos a ciencia exacta decir nunca por dónde van los tiros. Pero a pesar de todo ese hermetismo que siempre tiene las autoridades cubanas con respecto a las encuestas y con respecto, digamos, a dar a conocer por dónde van los tiros, pues sí, hemos visto que con sus discretas cifras en comparación con otros lugares del planeta, pues ha habido un aumento en los últimos meses de casos positivos a la COVID-19 en Cuba y bueno, y esto viene con un aumento significativo en el último mes, después de las fechas de Navidades, las festividades de Navidades. Ya no queda ningún rincón de la isla donde no esté presente la COVID-19.
Sabes que una de las preocupaciones, y lo conversamos la semana pasada, yo recibí reportes de, y esto es inevitable, ¿no? Llevamos un año casi ya encerrados en las casas. La gente se cansa, existe la fatiga de COVID, diría yo, psicológica emotivamente. Y se habla mucho de fiestas privadas, donde se están reuniendo personas, inclusive dentro de la comunidad LGBTI. ¿Cuán peligroso es eso, Nelson, a estas alturas, reunirse 50, 60, 100 personas en un espacio reducido, bebiendo sin nasobuco? ¿Cuán peligroso es eso?
Bueno, es muy, 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 muy peligroso, porque en lugares y más que son lugares con poca ventilación, con poco espacio, donde el virus está circulando pues abiertamente en ese lugar, porque como máximo debe haber en una reunión en estos momentos hasta máximo de entre 6 y 10 personas, dependiendo el espacio donde estas personas puedan reunirse o la magnitud del local. Digamos en una casa, en una fiesta privada, entre 6 y 10 personas. Y como medida, pues tiene que ser una casa que esté ventilada cada cierto tiempo, digamos 40 minutos, una hora, deben abrirse las ventanas del local, del espacio donde estén reunidas estas personas, en caso de países que en estos momentos tienen temperaturas muy bajas como los países europeos y demás, pues debe abrirse la ventana dentro de un rango de 40 minutos a una hora determinadamente, o sea, cada ese cierto tiempo, por dentro de 10-15 minutos de duración de esa ventilación, para así pues que pueda circular el aire. Y estas medidas muchas veces las personas las olvidan y no las cumplen cuando están en fiestas, y mucho menos en fiestas que son clandestinas y que aunque muchas veces ocurren a espaldas de las autoridades, y también esto está ocurriendo dentro de Cuba. No podemos tampoco darle espalda a que estas cosas estén ocurriendo, que muchas veces las fiestas pues son improvisadas, son sin permiso y sin control de las autoridades sanitarias dentro de Cuba. Esto también está ocurriendo dentro de Cuba y creo que hay que tomar medidas también contra eso. Pero sí, esto también viene a dar el traste con el aumento de los casos, inclusive también que se abrió al turismo. O sea, la entrada de personas que estuvieran fuera de Cuba, que pudieran entrar a Cuba, y que ha habido un mal control. Por ejemplo, tenían que revisar, muchas de estas personas no esperaban el resultado de sus PCR en su hogar, en donde tenían que estar confinados, donde tenían que estar pasando una cuarentena o un aislamiento, pues no esperaban el resultado, sino que se iban a la calle, recibían visitas de familiares, de amigos, de vecinos, que es muy normal. Las personas en Cuba son muy cálidas y les gusta pues recibir a todo el que venga del extranjero y demás, y compartir y demás, y no se cumplían con estas normas. Inclusive después tenían que haberle repetido a la mayoría de los que llegaban a Cuba un PCR al quinto día, y tampoco se repetía el PCR. Había muchas irregularidades a la hora de repetir el PCR al quinto día, y muchas veces tampoco llegaba el resultado de este último PCR, y al haber todo este descontrol en todas estas protocolos de actuación y normas, pues también esto viene al traste con el aumento de casos y el repunte de casos que ha habido dentro de Cuba.
En España, la situación, Nelson, ha habido un repunte dentro de España, han subido los números. ¿Qué nos puedes decir de España?
Bueno, en España sí han subido los números, a pesar de que han subido, pues está muy controlada la situación con respecto a la primera hora, a la primera ola, disculpen. No ha habido pues saturación en los sistemas de salud, que es lo más importante, para que puedan ser todos atendidos y bien atendidos. Las UCI tampoco se han visto saturadas en esta segunda oleada de COVID. También refuerza el invierno que ha llegado y que, como te mencioné al principio del programa, está siendo un invierno muy crudo, con lluvias, nevadas intensas, y también esto puede pues dar el favorecer a la epidemiología de la enfermedad y a que puedan haber repuntes de la enfermedad. Pero también estamos hablando de un país que tiene pues geográficamente condiciones distintas a la de Cuba. En España, pues el número de población es mayor que el de Cuba, son 40 y tantos millones de habitantes. También recibe, como tiene fronteras terrestres con otros países, pues también recibe personas a través de sus fronteras terrestres de otros países y demás. Pero no obstante a eso, pues esta segunda ola se está manejando mucho mejor que la primera. Ya hemos comenzado con el programa de vacunación. Se ha comenzado con la primera dosis de vacunación aquí en España, donde se está priorizando en estos momentos a las personas de mayores de 65 años, personal sanitario, o sea, que trabajan con enfermos, a las personas que trabajan en el sistema de salud, y a personas que puedan tener alguna patología o demás que los requiera. Y ya han comenzado las primeras dosis desde principio de enero y vamos en eso. Pero bueno, ha habido un repunte de casos también y todo también por las festividades de Navidad, Año Viejo, Año Nuevo, Reyes, todas esas cosas que aquí en España pues se siguen mucho las tradiciones, a pesar de que aquí pues sí hay toques de queda que fueron más flexibles en la época de fin de año. Pero, por ejemplo, en una casa se pueden reunir hasta 6 personas y se cumple estrictamente eso, porque inclusive pues multan a las personas cuando hay algún incumplimiento, y que a partir de ciertos horarios, pues los bares, restaurantes y las personas no pueden estar en la calle, salvo que tengan pues algún justificante que pueda pues justificar, valga la redundancia, de por qué te encuentras desplazándote en ciertos horarios que no son horarios de trabajo ni horarios sociales. Y con eso pues se ha logrado un poco controlar la situación.
Sabes que obviamente el cambio presidencial en los Estados Unidos, entra la investidura de Joe Biden, fue ayer, comienza su presidencia, y obviamente se especula qué va a suceder con Cuba, cómo va a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ya estaba leyendo una nota en nuestra página de web sobre las especulaciones sobre Western Union, si Western Union va a reintegrar sus servicios a Cuba, va a reabrir los servicios a Cuba. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué efecto tiene? ¿Cuán frustrante es uno que sigue la polémica cubana y que aboga por la libertad de Cuba cuando cambia un presidente cada 4 o 8 años, que tal vez viene una nueva administración y es como empezar de cero, ¿no?
Sí, pues nada, eso, lo primero es que hay que seguir el curso, tampoco nos podemos llevar por rumores hasta que no estén las cosas bien tomadas. Todavía es una administración prematura, lleva tan solo horas de instaurada esa nueva administración en el poder. Entonces lo que hay es que seguir a ver qué curso toman y cuáles son las decisiones. Yo creo que también ellos han tenido que seguir la política hacia Cuba, y más vaya que fue, pues estuvo cuando la administración Obama, y que vio que los resultados terribles que tuvo, las concesiones que hizo Obama hacia el régimen cubano, que al final no dieron ningún resultado. Entonces yo creo que esa experiencia también a él le va a ayudar un poco para saber cuál rumbo es el correcto a tomar en decisiones con respecto a Cuba. Por otra parte, pues esto también es un poco de inestabilidad con respecto a relación al ámbito cubano, porque cuando ya se están pues tomando decisiones serias, cuando se tiene a la dictadura asfixiada, pues viene, ocurre algo, viene un cambio de mandato y demás, y eso pues ayuda a que ellos puedan tener un respiro, a que puedan tomar nuevas fuerzas y puedan arremeter y tener otra vez el control sobre el pueblo cubano y puedan pues que digamos salir a flote otra vez el régimen en cuanto a sus economías, en cuanto a sus ganancias y demás, con la relajación de las medidas por otra nueva administración. Pero sí es cierto también que nosotros como activistas, como luchadores, como defensores de la causa de Cuba, no podemos estar expensos a una administración u otra. Tenemos que tener nosotros nuestras propias iniciativas, nuestra propia estrategia, nuestros propios métodos de lucha, porque la liberación o la que ilegue la democracia del pueblo de Cuba no depende de una administración norteamericana, sino depende de nosotros, del mismo pueblo cubano, de que podamos luchar y que podamos hacer activismo y de que podamos pues avanzar en cuanto a derrocar a la dictadura de los Castro.
Y la situación en Cuba de hoy no es la situación de hace 5 años, diría yo. Yo creo que la situación ha cambiado desde que Obama visitó a Cuba, y no para el bien del pueblo cubano, sino yo creo que la represión se ha encrudecido, incrementa, y han pasado cosas. Por ejemplo, San Isidro no se nos va a borrar de la memoria. Muchas cosas han sucedido estos últimos 5 años y yo creo que le ata las manos un poquito a aquellos que abogaban por el levantamiento total del embargo, o las relaciones completas, completamente abiertas como las que proponían algunos en la administración de Obama, ¿no?
Y yo creo también que lo importante es que son épocas distintas, como bien lo decía, han salido nuevas corrientes de activistas, nuevas personas, nuevos rostros de la oposición, que también ayudan a levantar las voces. Ha llegado a la internet más, un poco más amplia a Cuba, donde cuando la época de Obama era un poco más restringido, porque cuando aquella época todavía estaba yo dentro de Cuba. Inclusive tuve uno de mis escritos está puesto en el Washington Blade, en uno de los principales periódicos norteamericanos en materia LGBTI, y fui uno de los primeros cubanos en poder escribir para ese periódico, y fue justamente con la visita de Obama, porque todavía estaba dentro de Cuba. O sea que han cambiado muchas cosas. Lo único que no cambia es la represión.
Exacto.
Del régimen a los activistas, del régimen a todas las personas, sean activistas o no, sino personas que se expresen o piensen diferente, es lo único que no ha cambiado. Pero sí, el activismo, pues ahora hay un activismo más, digamos, diferentes personas de los diferentes sectores de la sociedad cubana que se han unido, que luchan, que se expresan, que ayudan a compartir las noticias, que ayudan a denunciar los altos que violenten los derechos de cualquier cubano. Y yo creo que en eso se ha ganado un poco más.
¿Tú crees que, obviamente, este era el año que iban a repasar el Código Familiar? Eso ya lo veo muy lejano, dado la situación que está el gobierno cubano. ¿Crees que eso se avecina o crees que eso lo van a posponer de nuevo?
Bueno, yo creo que el COVID-19, pues a ellos le ha caído como anillo al dedo, porque es otro año más en el que ellos van a poder, pues,
postergar
poner una excusa. Sí, para poder, aunque hay mucha incertidumbre, porque también vemos los grupos religiosos que en estos últimos días han hecho otra vez campaña en contra del matrimonio igualitario. Pues como se acerca la fecha, pues ya están arremetiendo en sus campañas a través de las redes sociales para desacreditar pues un derecho que tiene la comunidad LGBTI cubana. Pero bueno, ahora ellos se pueden valer de que no es el escenario correcto para poder propiciar el debate por la situación epidemiológica mundial. Y también será un año que ya lo estoy desde ahora pues visionando, que digo yo, espero yo no errar en mis pronósticos, a pesar de que no soy un vidente, pero será un año tampoco en lo que no volveremos a tener pues una jornada contra la homofobia, a pesar de que yo nunca he participado en estas jornadas que patrocina el CNC, pero sí hay muchas personas que van y que bueno, pero tampoco este año yo veo que vuelva a ocurrir la conga de Mariela, que es un escenario donde en vez de reclamar los derechos de la comunidad LGBTI, se reclaman otros derechos políticos a favor del régimen, pero que era un escenario también que la comunidad LGBTI y muchas personas pues utilizan para encuentro, para reunión y para a la vez denunciar a los actos de homofobia. Yo tampoco este año veo que se vaya a realizar dicha conga. Entonces, pues bueno, será un año en que el COVID será el pretexto para ellos para postergar todo lo que quieran, lo que no le venga, lo que no le complazca en la agenda a ellos.
Yo creo que es interesante el desarrollo de la comunidad LGBTI, los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba, que no están separados a los derechos del pueblo cubano, ¿no? Y yo creo que es importante entender eso. Yo creo que la comunidad LGBTI dentro de Cuba lo entiende. Yo creo que la comunidad LGBTI en Cuba han sido líderes en lo que es reclamar derechos dentro de Cuba. Y yo creo que definitivamente es un, para el gobierno, yo creo que se mantiene esa comunidad como una gran incógnita, como un gran reto de conquistar también hacia el exterior, aparentar que a través de CNSEX, Mariela Castro y toda la propaganda de que es un gobierno tolerante, un gobierno compasivo, un gobierno que les interesa la situación de la comunidad LGBTI, cuando sabemos que la realidad muestra que muy lejos de eso. Pero es interesante el CNSEX, Nelson, que recién estábamos hablando de fondos privados que ha recibido Mariela Castro y el CNSEX, nada más y nada menos que de un millonario americano, entre otros. Y ella critica mucho cuando los opositores independientes reciben fondos del exterior. Sin embargo, la agrupación de ella, CNSEX, sí puede recibir fondos del exterior, y no compromete sus valores.
Yo creo que es una doble moral de ella y de toda la camarilla que de súbditos que la persiguen a ella o que la siguen.
Pero, y la persiguen y también.
Revolucionarios también. Sí, también. La persiguen también. Y yo creo que también de todos los revolucionarios, porque la historia de la revolución o de la revolución, porque lo que han hecho es robar todo y involucionar todo el pueblo cubano, está, pues, desde los inicios ellos siempre han ido captando fondos en todos los países, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, y para sus compras de armamento, hasta el propio Fidel Castro, todos los viajes que hizo y todo lo demás, Raúl Castro que iba a México y todas esas cosas. Y ahora la historia más reciente con Mariela Castro, que sus viajes a Europa, a Holanda, recibe fondos de diferentes programas de la ONU y de diferentes activistas a nivel internacional que todavía confían en las buenas intenciones de esta señorita. Pero es como, haz lo que yo diga y no lo que yo haga.
Claro.
Es que ellos sí lo pueden hacer y los demás, pues que quieran pues tener fondos para su lucha, es algo que como que es un delito. Y ahí es donde entra la doble moral de María. Inclusive ahora muchos de los eventos que se están realizando de transformismo dentro de Cuba, y que hay muchos eventos que de transformistas, competencia de drag queen, de transformismo y todo, son con fondos de activistas o de personas de la comunidad LGBTI que aportan para que se puedan realizar, que patrocinan para que se puedan realizar, porque el CNC ni esos digamos espectáculos o esos concursos, certámenes, quiere patrocinar o puede patrocinar. Entonces,
pero sería interesante dónde va el dinero, ¿eh? Porque en una sociedad libre, y abierta, hay contabilidad de todo eso, ¿no? Debe de haber y existen las leyes.
Y yo creo que ya sabemos dónde va, que le pregunten a ella sus casas de renta, a la piscinita que tiene ahí en playa, al restaurante que tiene por el nuevo edad. Ya sabemos dónde van todos esos, o a los viajes que se dan sus hijos y demás. Ya sabemos dónde va, o le vamos a preguntar a Manuelito, o a la Malucano, y ya ahí vamos, ya la cuenta nos va a dar, la matemática de seguro nos va a dar. Y creo que es vergonzoso. Pero todos sabemos en definitiva que las mentiras del CNC y de todas las instituciones cubanas, donde se inflan globos, como decimos a buen cubano, por ejemplo, inflar globos es decir que vinieron, que en el CNC se hizo un cine debate donde vinieron 30 personas y a las 30 personas se le dio pan con jamón y refresco de cola, de lata. Y por ahí, cuando fueron, se hizo el cine debate de verdad, pero en realidad cuando fueron las personas, le di un pan con pasta y una limonada.
Sí.
Y entonces me ahorré tanto dinero y ese dinero que supuestamente invertí en el refresco de cola y en el pan con jamón, pues me lo quedo yo. Y es así como se inflan y se desfalca con el dinero que otras personas generosamente aportan para una causa en Cuba y que no funciona. Porque ahora no hay ni condones ni preservativos, como se le conoce a las personas, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ya no se tiran los plegables informativos, las pancartas, que antes iban los casitos por la vida, o hacían campañas para que las personas se protegieran, o campañas para que conocieran sus derechos. Ya ni eso, porque ya no imprimen, porque no tienen fondos ni para imprimir, ni para comprar condones, ni lubricantes. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Eso yo creo que hay que denunciarlo.
Las cifras de VIH también incrementando en Cuba, que es preocupante, a un nivel alarmante la última vez que vi la cifra. Esa mezcla con COVID no es buena.
No, porque sobre todo porque las personas que tienen la enfermedad, pues por ende están inmunodeprimidas y es una ventana abierta al COVID y a otras enfermedades más oportunistas que puedan aparecer, porque las personas no mueren del VIH o del SIDA, mueren de las enfermedades oportunistas que llegan a ese sistema que está inmunodeprimido, o sea que no puede responder a defender a ese organismo ante los ataques de las enfermedades. ¿Y por qué están? Porque no el CNC no está cumpliendo su labor, que es educar, porque primeramente es un centro de educación sexual que debe educar en la comunidad, que debe educar a través de los medios, debe ser una cara pública a través de los medios, que debe dar herramientas como son los condones, las pancartas, como hacer un taller. Y eso no lo está, esas funciones no lo está haciendo el CNC a lo largo de la isla, porque ahora la sandunguera mayor es tuitera, se pone a tuitear en vez de hacer el trabajo que es por lo que realmente le pagan a ella.
Doctor Nelson Gandubia Díaz, gracias como siempre. Doctor, feliz año nuevo, porque no hemos hablado tú y yo desde el año pasado. Un abrazote, mantén calorcito ahí en Madrid, y gracias sí. Por estar con nosotros, hermano.
Igualmente para ustedes, muchas gracias.
Gracias a Mikey Vázquez en los estudios y Berta Raval, nuestra productora. Amigos, no se nos vayan, que continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por la sintonía en Arcoíris aquí en Radio Martí. Y el Arcoíris brilla con esta próxima invitada, que hace tiempo que no hablamos con ella. La periodista independiente, contribuyente a 14 y medio. Aquí tenemos con nosotros a Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Buenas, un saludo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo está La Habana en estos momentos, específicamente con la cuestión de COVID?
Bueno, chicos, la situación en todo el país está bastante difícil, ¿no? Varias provincias como Villa Clara, Cienfuegos, Guantánamo, Santiago, La Habana, están en una fase ya bastante complicada de la enfermedad. Han aumentado los contagios, han aumentado los fallecidos también. Ayer hubo 5, en el reporte de hoy 4. Claro, al aumentar los contagios, obvio, también aumentan el número de fallecidos, y la situación está bastante, bastante complicada.
¿A qué tú le atribuyes eso, Luz? ¿Piensas que es al aceptar el turismo y abrir a Cuba, exponerse
sí,
un poquito?
Sí, hay muchas razones. En la televisión quieren solamente enfocar los reflectores de la culpa hacia la indisciplina de la ciudadanía, que no acata correctamente las medidas que ha tomado el gobierno. Sin embargo, es evidente que es una mezcla de factores. Obviamente, sí ha ocurrido que no se respetan al máximo y que hay bastante indisciplina en algunos casos, pero hay que decir que esta indisciplina está causada por el gran desabastecimiento que hay, que las personas necesitan hacer una cola, necesitan estar en la calle buscando alimentos. Pero para mí, según lo que yo he podido ver desde que empezó la pandemia hasta hoy, lo que más ha estado afectando es el aeropuerto que abrió. O sea, ellos tuvieron la necesidad de reanimar el turismo, que lo habían perdido todo, en una situación crítica que tiene sus arcas, que están totalmente vacías. O sea, su aliado Venezuela, como sabemos, está en harapos y le sacaron el kilo, no, y está en crisis también, no han podido virarse para esa carta, y entonces obviamente están tratando de reactivar el turismo con varias ofertas. La publicidad que están haciendo es brutal, y creo que los aeropuertos abiertos han sido una gran influencia. Fíjate que cuando empezamos a tener los casos ya de 300 y 500 de manera constante, es justamente cuando ocurre la apertura del aeropuerto. Y además, cuando ves los casos, efectivamente, en esa fecha la mitad de los contagiados eran casos importados. O sea, por ahí creo que es una gran responsabilidad del gobierno, que se ha tratado de opacar en las noticias que han salido en la prensa oficial.
Y vamos, seamos justos, la decisión de la apertura económica, en el caso de Cuba, abrir el turismo, es una decisión difícil que todo gobierno está tomando ahora. Es decir, no todos han tomado la decisión de abrir necesariamente como Cuba, pero sabemos que es una decisión difícil que todo el mundo está enfrentando, porque por una parte tienes el incremento de los números de COVID y por otra parte tienes la economía, ¿no?
Bueno, lo difícil, ¿sabes qué cosa es? Que en algunos países uno ve resultados positivos, ¿no? De la activación que significa el turismo en la economía. Pero en Cuba seguimos en las mismas. Seguimos haciendo cola, seguimos sin tener pan, seguimos sin poder comprar un producto de calidad para comer, para bañar. No hay nada, no hay. Las tiendas están totalmente desabastecidas y el gobierno parece no tener la más mínima liquidez para afrontar las necesidades de la población. Y ahí es donde la gente se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo, no? Que ese dinero, ¿en qué se está empleando? Como tú sabes, aquí en Cuba la transparencia de los fondos públicos y todo lo que tiene que ver con gastos es totalmente manipulada y secreto de Estado, ¿no? No existe una transparencia de rendir cuentas. O sea, como sabes, todo eso es el globo de ellos, las 24 horas de la manipulación y todo lo que hacen con las estadísticas, ¿no?
Sabemos ayer, esta semana, debo decir, porque este programa se graba durante la semana, esta semana tuvimos un cambio de presidente en los Estados Unidos, la investidura de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Celebramos la democracia pacíficamente, no hubo problemas, gracias a Dios. ¿Qué esperas si algo de la nueva administración de Biden hacia Cuba se regresa a la filosofía de Obama, piensas tú, o crees que las cosas en Cuba han cambiado suficiente para no regresar completamente a la política de Obama?
Bueno, a ver, la experiencia nos ha demostrado que el gobierno no tiene más mínimo interés de aprovechar ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de, vamos a decir, suavizador que venga de parte del gobierno norteamericano. Cuando Obama se demostró, ellos inmediatamente empezaron a recoger cuando parecía que todo iba a ir viento en popa, cuando parecía que íbamos a tener un ferry, que íbamos a tener intercambio más fluido, cuando, en fin, todo lo que parecía que iba a ocurrir, ellos empezaron a recoger, a recoger, a recoger, y eso terminó en que prácticamente nada de lo que Obama implementó para lograrlo diera frutos, ¿no? Porque la parte cubana cerró. Ahora con lo de Biden, yo te digo sinceramente que la situación es otra porque no está Venezuela ahí y quizás ellos logren entender o logren visualizar que es imprescindible aprovechar cualquier tipo de acercamiento que venga del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, en vistas a que no hay para dónde mirar. Rusia, China, todos esos países igual, o sea, no, les están pidiendo por delante el billete y ellos no tienen el dinero. Entonces, lo principal que le están diciendo aquí los emprendedores es que dejen que los que estamos en Cuba produzcamos, o sea, que se potencie el mercado interno, que liberen las fuerzas productivas, es a lo que se está llamando al gobierno, pero ellos, como saben, le tienen terror al empoderamiento desde adentro. Ellos prefieren que venga un empoderado de afuera a invertir, y entonces esto es una contradicción que durante años ha sido la causa de la gran crisis que vivimos, ¿no? Entonces, no sé, hay que esperar. Yo, de este gobierno de Díaz-Canel Raúl, no me aventuro a adivinar nada, porque ellos los veo dando cabezazos, lo mismo hacen una cosa que otra, y creo que la necesidad los pudiera empujar a aprovechar el acercamiento, pero a la misma vez esa necesidad de estar en el poder y sabiendo que la biología ya les queda bastante cerca al fin, ¿no? Desde el punto de vista biológico, casi todos son de 90 años los que están hoy manejando el poder real en Cuba. Entonces creo que van a estar tratando de patinar ahí hasta la última zancada que den, y como siempre, como decimos aquí, son patadas de ahogado lo que están dando, y mientras tanto el cubano pasando trabajo, pasando necesidades, un país que se quiebra, un país que se destruye, una generación que ha terminado totalmente frustrada, sin poder tener un proyecto de vida, sin poder concretar sus sueños, en fin, el desastre.
¿Existe la forma, piensas tú, Luz, de establecer una política hacia Cuba por parte del gobierno americano, una política exigente en términos de derechos humanos, etcétera, pero a la vez atender las necesidades o tal vez no crear una situación que encrudezca la situación difícil económica del pueblo. ¿Se puede balancear eso?
Sí, yo siempre he creído que sí. O sea, yo creo firmemente en que con Cuba lo que juega no es tanto la política del discurso de exigirle la plaza pública, tienen que cumplir los derechos humanos, ustedes están violando esto, y exigirle en la plaza pública, eso es lo que más juega en el territorio de aquí, de Cuba, a nivel político, es el hacer, o sea, hacer. Y yo creo que por eso ellos se asustaron tanto con Obama, porque Obama estaba, independientemente de lo que podía exigir a nivel de discurso, estaba haciendo, y a mi juicio, esto es una gran discusión y una polémica bastante encendida dentro de los que hoy defienden los derechos humanos en Cuba. A mi juicio, esa es la mejor manera de torpedear todo lo que tiene que ver el poder, que es el que está hoy sosteniendo la dictadura cubana. El poder en Cuba se sostiene con acciones. ¿Por qué? Porque estamos en una total inmovilidad, estamos en una sociedad paralizada. Y en una sociedad paralizada que ha apostado por el inmovilismo, cualquier ficha que tú muevas puede desatar esa articulación que se genera en una sociedad y que da consecuencias positivas, ¿no? Esto, por ponerte un ejemplo, la mínima apertura que ha significado que en Cuba tengamos en nuestros teléfonos datos móviles, eso trajo como consecuencia que se reportan en vivo las violaciones de los derechos humanos y que ya nadie puede decir que en Cuba no ocurren esas cosas. Esto forma parte de la presión que se ejerció desde la sociedad civil y la ciudadanía para que eso ocurriera, forma parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico a nivel mundial, pero en el contexto cubano, que llegó tarde, como sabes, el gobierno cubano se demoró décadas en aceptar eso, y hoy por hoy es eso, o sea, se trata de hacer. Parecía una bobería cuando Raúl Castro dijo aquello, ¿te acuerdas? De sí. Que, bueno, para que puedan comprar móviles y después, bueno, sí eso.
Mira, o sea, lo que se convirtió.
Hay pequeñas cosas que incluso desde la misma dictadura mueven cosas dentro de la sociedad. Imagínate tú qué no puede hacer un gobierno como Estados Unidos con respecto a esto. O sea, por supuesto, pueden pasar muchas cosas. Y cuando dentro de Cuba se vea lo que es eso, o sea, por ponerte un ejemplo, se empiecen a ver aquí empresas norteamericanas que puedan acercarse y llevar adelante un proyecto, o que los emprendedores cubanos puedan ir y comprar insumos para sus negocios allá, o sea, que se dé un intercambio mínimo en el cual se puedan desarrollar empresas locales. Eso es súper importante para movilizar, para articular, para dinamizar una sociedad que está totalmente parada y que poco a poco va entrando al siglo XXI.
Es eso, es ese sistema, está como incrustado, ¿no? Ahora, ¿cómo se separa ese incrustamiento?
Sí, porque fíjate, de mirar a la dictadura y decirle tienes que caer, no, eso ya ha ocurrido, la denuncia está ahí, todos los días decimos abajo la dictadura está haciendo mal, está haciendo daño, la dictadura, pero eso no significa que eso se traduzca en una fuerza física que la empuje a caer, o sea, ella solamente va a caer porque se muevan cosas, está muy bien posicionada, la dictadura tiene los cuatro pilares ahí de sus poderes, bien poderosos a través del miedo, la represión, a través de los años que llevan ahí ejerciendo todo, y una fortaleza de represión, sostenida por la represión, y sencillamente esa por una frase dicha y repetida muchas veces, no, ella no va a caer. O sea, hay que moverse, hay que accionar, hay que trabajar, hay que empujar, o sea, y desde la sociedad civil es la mejor manera de hacerlo. Y si esa sociedad civil está empoderada y está si forma parte de un engranaje que está vivo y que no está paralizado, es mucho mejor, porque se dan más variables, se dan más posibilidades, en fin, se dinamiza todo.
Luz, sirviendo un poquito como abogada del diablo, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, sí, tienen toda la razón, mover piezas, pero al mover esas piezas hay que tener cuidado con los acuerdos que se hacen. Porque si se hace un acuerdo, por ejemplo, fortaleciendo a Gaesa...
por supuesto, por eso yo no estoy a favor de las medidas generalistas, pero sí a favor de medidas puntuales, como esa que se tomó con nombre y apellido de empresas, de nombres, de personas, porque eso es lo que está haciendo la dictadura, empoderando a su gente para que cuando caigan, que les va a tocar caer, tener ahí a su personal ya empoderado. Y bueno, sí, ya el poder político lo cedieron, pero quedaría en el poder económico. Sucedió en Checoslovaquia,
sí, ha sucedido.
En todos esos países donde tú sabes que ocurrió exactamente lo mismo cuando pasó el poder de una mano a otra. Pero por supuesto, lo que pasa es que lo que no se puede seguir es apostando al aislamiento, a la cosa general de estamos cerrados y Cuba es un país, no, porque el oxígeno que no le das a la dictadura, al final tampoco me lo das a mí.
Sí.
Y me ahogo junto con la dictadura.
Sí. Y la economía, Luz, ¿en qué estado está? Se habla mucho de la seriedad de la condición de la economía. Danos ¿cómo está la economía?
La economía, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Si no se produce ni pan, es muy triste lo que está ocurriendo, sinceramente, muy triste. Las madres cubanas, las familias cubanas, los hijos de las madres, todos estamos totalmente desesperados viendo a ver qué es lo que va a ocurrir. Marzo va a ser un mes definitivo porque, te digo sinceramente, esto de los salarios, de los precios, se va a empezar a ver ahora cuando acabe febrero y comience marzo y ya la gente tenga... así a su disposición, bueno, lo que significa ese salario, sin el préstamo, sin el aumento, y cómo se traduce eso con los nuevos precios que hay en la calle, es realmente muy triste. La economía cubana está en crisis y, contrario a lo que ellos dicen, que son socialistas y todo eso, han aplicado técnicas brutales de chuparle el dinero a la gente, eso que hicieron con las tiendas en dólares, con las tarjetas, todo eso. Se trata de sencillamente un vampirismo de un nivel neoliberal, así de todo lo que
un capitalismo brutal, un capitalismo brutal.
Brutal, pero de los peores, de los que yo creo que no existe, ellos lo inventaron. Ellos son unas personas que para salvar su pedacito, que es mínimo, que son cuatro viejos de más de 80 años, todos tiranos, todos asesinos, todos con sangre en las manos, están manejando este país y le están chupando el dinero a los cubanos y a sus familiares.
San Isidro, hemos visto, piensas tú, entrando en el 21, vamos a ver más episodios como San Isidro. ¿Piensas que eso va a incrementar a través de este año?
Por supuesto. A ver, el fenómeno que se dio con San Isidro es un fenómeno puntual que tiene que ver con el activismo que hacen, que es un activismo frontal contra la dictadura. Y sabemos que el gobierno cubano no perdona eso. O sea, ellos, si tú criticas frontalmente, no importa la forma, si tú haces reggaetón, si tú haces un cuadro, no, si tu discurso está cargado de críticas hacia ellos te van a censurar, no importa si tú eres el mejor pintor, el mejor cantante o la que mejor baila, igual te van a censurar, igual te van a reprimir, y eso fue lo que le tocó al movimiento San Isidro. Lo que pasa es que ocurrió una cosa con la represión que le tiraron arriba aquel 26 de noviembre en la noche al movimiento San Isidro. Ellos movilizaron, sensibilizaron y activaron a muchísimas personas que no son exactamente frontales contra la dictadura, pero que sí están totalmente en contra de coartar la libertad de expresión y de reprimir a las personas por su manera de pensar. Entonces ellos, que son una gran cantidad de intelectuales y de artistas, no están en sintonía con las críticas de San Isidro hacia el gobierno, pero sí están en total desacuerdo con la represión que ocurrió contra ellos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que esas personas que no son frontales contra la dictadura están también recibiendo represión, porque obviamente en Cuba el gobierno tiene esa máxima de que si estás con mi enemigo, estás contra mí, y punto, ¿no? Entonces, ellos han empezado a ver enemigos en personas que hasta el otro día sencillamente eran unos artistas contestatarios, sí, pero desde el punto de vista de lo que ellos pueden soportar a nivel de crítica social y tal, pero no de manera frontal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha ampliado la represión, y el descrédito que ellos han hecho a un nivel tal que ya abarca prácticamente a casi toda la intelectualidad cubana y a buena parte de la ciudadanía. Lo que se traduce en que muchas personas han visto en carne propia lo que es la represión, lo que es desacreditar a una persona y lo que es mentir sobre una persona. Eso significa también que muchas personas han logrado entender que eso que se ha dicho durante tanto tiempo contra la oposición y contra los activistas es falso, todo eso que se ha dicho de que son mercenarios, porque si tú eres una persona que tú estás consciente que tú no eres mercenario y te estás diciendo mercenario en la televisión, tú empiezas a decir, bueno, Giovanni Sánchez tampoco era mercenaria.
Exacto.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Exacto.
Porque fíjate que hasta Elaine Díaz, dime algo, que fue una mujer que salió a la beca en Estados Unidos con una carta del rector de la universidad, le han dicho mercenaria, han intentado manipular eso como que ella se buscó esa beca. Vaya, eso es el colmo de la falsedad en los medios, y entonces todas las redes de personas que estudiaron con ella, que fueron sus alumnos, que fueron sus profesores, dicen, pero bueno, ¿hasta qué punto van a mentir?
El código familiar se había postergado para este año. Yo creo que tal vez con el COVID se posponga otra vez, y como nos dijo Nelson Gandulla Díaz, la primera media hora le vino como anillo al dedo al gobierno cubano, porque no va a tener que bregar con ese tema.
Sí, no, y las iglesias están ahí
ardiendo.
He leído varios posts encendidos diciendo que activándose de nuevo. No sé si lo has visto.
No.
Pero he visto varios posts esta semana de personas de la iglesia, incluso de, vamos a decir, de nivel, porque son personas que yo exactamente soy bastante mala para usar las clasificaciones de la iglesia, pero son como padres de templos y ese tipo de cargo, ¿no? Que son personas que tienen pastores.
Cargos importantes.
Sí, que tienen un rebaño, vamos a decir, que lo sigue, ¿no? Y esas personas se han pronunciado en las redes muy desagradable, un tono bastante fuerte, diciendo que hay que ir en contra de eso, que eso no puede ocurrir, que qué cosa es eso, otra vez apelando a la historia de los niños y, en fin, que, bueno, lo que ellos estuvieron sosteniendo cuando empezó la campaña para incluir el artículo 68 en la Constitución, lo están activando ahora. Lo que pasa es que yo, desde que empezó todo eso, siempre he dicho lo mismo: los derechos no se plebiscitan. Entonces, para mí eso no tiene el más mínimo sentido, de ninguna manera. Ya ocurrió, ya no se incluyó el artículo 68, y ahora esto me parece una cosa totalmente desacertada en un país como Cuba, donde no se puede hacer campaña, en los medios, donde no le van a dar a la comunidad LGBT el más mínimo espacio para
nunca
hablar
se lo han dado,
agenda.
No se lo dieron, además se lo dieron a un grupo religioso.
Entonces, hacer un plebiscito donde el gobierno es el que está dictando y las iglesias, en fin, que no tienen el espacio en la televisión, pero como sabemos tiene sus templos y están agrupados ahí, la sociedad civil LGBT no les dan derecho a asociarse y cuando se reúnen van y los reprimen. Entonces, ¿a cómo tocamos? O sea, yo creo que lo que está ocurriendo es bastante injusto y forma parte de lo que se aceptó de manera tácita por la comunidad que está aceptada por el gobierno. O sea, estoy hablando ya a nivel de CNSX. O sea, esas personas que están allí adentro, aceptaron eso y ahora están en este plano promoviendo esto, que es una falta de respeto, que realmente es algo que no debió ocurrir, no debemos estar ahora en un plebiscito. Esto es un derecho y que tiene que estar recogido en todas las leyes, en la Constitución y en todo. O sea, para mí no hay la más mínima duda de eso, y es lamentable que estemos en este punto.
Sí, es back to the future, ¿no? Es como no hubo movimiento ninguno en realidad. Yo creo que hasta se puede argumentar que dimos 10 pasos para atrás en ese tema en Cuba.
Intentaron venderlo, cuando recuerdo perfectamente a María Lacasta intentando vender aquello como un paso positivo, cuando sabemos perfectamente. Y desde ese inicio se dijo que no, los derechos no se plebiscitan, eso tiene que estar recogido en la Constitución, tiene que estar recogido, si no, entonces en una ley, pero que de cañón tiene que estar ahí. Eso de ninguna manera ahora puede ser sujeto a un debate público ni nada por el estilo.
Pero además, si vas a hacer el plebiscito, tienes que asegurarte que todo sea igual, que todo el mundo tenga acceso a la prensa igual, que todo el mundo tenga, que existan otras condiciones en esa sociedad donde exista una prensa libre, donde existan condiciones para que las personas puedan presentar su punto de vista, puedan haber debates libres. Y en Cuba obviamente no existe eso, y lo vimos, permitieron cosa que nunca se ha hecho, la televisión de Estado respaldando a los grupos o le abrieron espacio a los grupos religiosos, permitieron que grupos religiosos repartieran propaganda.
Llegaron
en las
volantes
calles
de eso por toda La Habana. Ajá. Y aquí por menos que eso te cogen y te pasan por lo menos 24 horas en la unidad de policía.
Bueno, en tu caso por respirar, Luz, en tu caso por respirar. ¿Cómo está la situación esa? Se nos agota el tiempo, pero cuéntanos un poquito tu situación personal. ¿Todavía estás bajo vigilancia?
Bueno, hasta ahora no. Yo sigo en lo mismo. O sea, cuando hay una fecha importante, ya tú sabes lo que me toca. Hay un guardia cuando ellos entienden que soy peligrosa y me toca también eso. Pero de manera general, lo que continúa es el acoso, ese solapado de la seguridad del Estado a raíz de los vecinos, a través de la familia, de los amigos. O sea, eso llamarte a una persona que es un ser querido tuyo para presionarlo, presionar a un vecino para que entonces haga trastadas y haga cosas. O sea, ellos siguen con el juego sucio, pero bueno, uno aquí ya lleva demasiados años en esto y está bastante convencido de lo que quiere, como para dejar que eso te afecte. En algunos puntos sí puede ser doloroso y triste, en otros puntos me río porque es como dan motivo a la burla, y ahí vamos, o sea, tratando de aguantar el golpe.
Pero es que tú no, es que el problema es, Luz, que tú no entiendes tu peligrosidad. Fíjate, tú...
Me la van a tener que explicar un día.
Te la tienen que explicar, Luz. Muchas gracias, un abrazote para ti.
Y un abrazo también.
Cuídate mucho, tú y tu familia. Estamos en contacto. Amigos, gracias por la sintonía. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó